Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio. Gloria in
excelsis Deo. Entramos de lleno al estudio del Padre Nuestro de la mano de Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia. La primera palabra de la oración dominical es Padre. A este respecto consideremos dos cosas. ¿Cómo Dios es Padre y qué cosas le debemos por el hecho de serlo? Lo llamamos Padre por la manera particular como nos ha creado. Nos creó, en efecto, a imagen y semejanza suya, cosa que no hizo con las demás criaturas inferiores. Es tu Padre, dice la Escritura, aquel que te hizo y te creó. Merece también el nombre de Padre en razón de su providencia. Si bien es cierto que gobierna todas las cosas, a nosotros nos gobierna como a señores, en cambio, a las otras criaturas las gobierna como a esclavos. Oh Padre, leemos en la Escritura, tu providencia lo gobierna todo, y a nosotros nos gobiernas con gran consideración. Finalmente, merece ser llamado Padre porque nos ha adoptado como a hijos. A las demás criaturas no les dio sino pequeños dones, a nosotros, en cambio, nos dio su heredad. Ello por el hecho de ser hijos, ya que si somos hijos, somos también herederos. Dice el apóstol en su carta a los Romanos: no habéis recibido un espíritu de servidumbre para caer de nuevo en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar: Abba Pater. Porque Dios es nuestro Padre, le debemos cuatro cosas. En primer lugar, debemos honrarlo. Si soy Padre, nos dice el profeta, ¿dónde está el honor que me es debido? Este honor consiste en tres cosas. Con respecto al mismo Dios, en tributarle alabanza, según aquello que leemos en la Escritura. El sacrificio de alabanza me honrará. Esta alabanza debemos darla no solo con los labios, sino también con el corazón. No vaya a ser que lo honremos como aquellos de los que decía Dios por boca del profeta: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Con respecto a uno mismo, el honor a Dios consiste en guardar la pureza del propio cuerpo, según aquello de San Pablo: glorificad a Dios y llevadlo en vuestro cuerpo. Con respecto al prójimo, consiste esa honra en la equidad de nuestros juicios. Dice el salmista: el honor del rey ama la justicia. En segundo lugar, debemos imitarlo porque es nuestro Padre. me llamarás Padre y no cesarás de caminar en pos de mí, dice el Señor por boca de Jeremías. La imitación de Dios para ser plena requiere tres cosas. La primera es el amor. Sed imitadores de Dios, escribe San Pablo, como hijos muy queridos, y caminad en el amor, un amor que debe estar en el corazón. La segunda es la misericordia, puesto que el amor debe ir acompañado de la misericordia, según la recomendación de Jesús. Sed misericordiosos. La misericordia debe manifestarse en las obras. Finalmente, la imitación de Dios requiere la perfección, porque perfectos deben ser el amor y la misericordia. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos dice el Señor. En tercer lugar, debemos obedecerle. Si hemos de obedecer a nuestros padres según la carne, mucho más debemos obedecer al Padre de los Espíritus, y esto por tres motivos. Ante todo, por razón de su dominio, ya que es el Señor por excelencia. Haremos todo lo que mandó el Señor y seremos obedientes, dijeron los judíos al pie del Sinaí. Segundo, por el ejemplo de Cristo, puesto que el Hijo verdadero se hizo obediente al Padre hasta la muerte. Tercero, por nuestra propia conveniencia. Bailaré delante del Señor que me eligió, decía David. En cuarto lugar, debemos llevar con paciencia sus castigos. No rehuses, hijo mío, la corrección del Señor, leemos en la Escritura, ni te desalientes cuando Él te castigue, pues el Señor corrige al que ama y se complace en él como un padre en su hijo. Al hacernos decir no Padre, sino Padre nuestro, el Señor nos muestra que tenemos deberes para con el prójimo. Primero, les debemos amor, porque son nuestros hermanos, en cuanto que todos son hijos de Dios. ¿Quién no ama a su hermano, a quien ve?, enseña San Juan. ¿Cómo podría amar a Dios a quien no ve? Segundo, les debemos respeto, porque son hijos de Dios. ¿No es acaso uno el Padre de todos nosotros? ¿No es uno el Dios que nos creó? ¿Por qué, pues, menospreciar a su hermano?, nos dice el profeta, y el apóstol escribe, procurad anticiparos en honraros mutuamente. El cumplimiento de este doble deber nos procura una gran ventaja, puesto que Cristo, como dice la Escritura, se convirtió para todos los que le obedecen en principio de salvación eterna. La segunda frase, que estás en los cielos. Entre las disposiciones necesarias para el que ora, la confianza tiene una grandísima importancia. Quien eleva una súplica a Dios, dice Santiago, hágalo con fe, sin vacilación alguna. Por eso el Señor, al enseñarnos a orar, puso en primer lugar los motivos que engendran en nosotros la confianza. Uno es la benevolencia del Padre, y así dice, Padre nuestro, lo que nos trae al recuerdo aquello del Señor. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buen espíritu a los que se lo pidan. El otro motivo es la grandeza de su poder, la que hace decir al Señor que estás en los cielos. Por eso, el salmista exclamaba: levanté mis ojos hacia ti, que habitas en los cielos. Las palabras que estás en los cielos pueden referirse a tres aspectos diferentes. En primer lugar, a la preparación del que ora. Recomienda el eclesiástico: prepara tu alma antes de orar. La expresión en los cielos se interpreta en la gloria celestial, como en aquel texto donde se dice: grande será vuestra recompensa en los cielos. Esta preparación debe consistir en la imitación de las realidades celestiales, porque el Hijo debe imitar a su Padre. A este respecto escribe San Pablo: como hemos llevado la imagen de lo terreno, llevemos también la imagen de lo celestial. La preparación a la oración requiere también la contemplación de las cosas celestiales. Los hombres suelen dirigir su pensamiento con más frecuencia hacia el lugar donde está su Padre y todo lo demás que aman, según aquello del Señor: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por lo que decía el apóstol: nuestra morada está en los cielos. La preparación a la oración pide finalmente que aspiremos a las cosas celestiales. A aquel que está en los cielos solo debemos pedir cosas celestiales, según la recomendación de San Pablo: buscad las cosas de lo alto, donde está Cristo. En segundo lugar, las palabras que estás en los cielos pueden referirse a la facilidad que tiene Dios para escuchar nuestra oración, por el hecho de estar cerca de nosotros. Las palabras que estás en los cielos significan entonces que estás en los santos, porque Dios habita en los santos. Jeremías decía a Dios: tú estás en nosotros, Señor. Los santos, en efecto, son llamados cielos, como se ve por las palabras del salmista. Los cielos narran la gloria de Dios. Dios habita en los santos ante todo por la fe. En efecto, San Pablo escribe a los Efesios: que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Habita igualmente en los santos por el amor. Quien permanece en la caridad, en Dios permanece, y Dios en él, dice San Juan. Finalmente, mora en los santos por el cumplimiento de los mandamientos. Si alguno me ama, dice el Señor, obedecerá a mis mandatos, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. En tercer lugar, las palabras que estás en los cielos pueden referirse a la omnipotente eficacia del Padre para escucharnos. En este caso, la palabra cielos designa el cielo físico y visible, no porque Dios se haya incluido en él, sino para significar diversas cosas. Está escrito: el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Ante todo, que Dios tiene una mirada clarividente y penetrante, puesto que contempla todo desde lo alto. Miró desde su excelso santuario, dice la Escritura. Asimismo, se quiere significar la sublimidad de su poder, según aquello del salmista: el Señor estableció su trono en los cielos. Finalmente, se afirma que es inmutable en su eternidad. Tú permaneces eternamente, leemos en el Salterio, y también tus años no tendrán fin. Por eso se dice igualmente de Cristo en el Salmo, su trono es como los días del cielo. Y el filósofo afirma en el libro primero de su tratado sobre el cielo, que a causa de su incorruptibilidad, el cielo fue considerado por todos como la sede de los espíritus. Por todo lo dicho anteriormente, las palabras que estás en los cielos nos dan en el momento de la oración un triple motivo de confianza. Dicha confianza se apoya en diversas razones: en el poder de Dios a quien se reza, en la familiaridad con Él y en la conveniencia de nuestra petición. El poder del Padre a quien imploramos aparece insinuado en la expresión que estás en los cielos, si por cielos entendemos los cielos corpóreos. Aunque Dios no se circunscribe a lugares corpóreos, pues está escrito, yo lleno los cielos y la tierra. Se lo ubica sin embargo en los cielos corpóreos para indicar dos cosas, la fuerza de su poder y la sublimidad de su naturaleza. La primera, contra aquellos que dicen que todo sucede necesariamente merced a la influencia fatal de los cuerpos celestes, por lo que sería inútil rezar para pedir algo a Dios. Pero esto es absurdo, porque decimos que Dios está en los cielos como Señor de los cielos y de las estrellas. De acuerdo al salmista, el Señor estableció su trono en los cielos. La segunda, contra aquellos que al orar se representan y fingen acerca de Dios imágenes corporales. Por esto, se dice que está en los cielos para que al nombrar el lugar más alto en el mundo sensible, se ponga de manifiesto la sublimidad divina que todo lo excede, incluso los deseos y pensamientos de los hombres, ya que todo cuanto puede ser deseado o pensado es menor que Dios. Así se dice en el libro de Job, he aquí al Dios grande que sobrepasa nuestro conocimiento. Y en el Salterio, excelso sobre todas las naciones es el Señor, y también en Isaías, ¿con quién habéis comparado a Dios? La familiaridad de Dios con nosotros se pone de relieve si en la expresión que estás en los cielos, por cielos entendemos a los santos. Puesto que algunos afirmaron que Dios, por causa de su excelsitud, no se ocupa de las cosas humanas, hay que recordar que está cerca de nosotros, más aún, está íntimamente presente en nosotros. Por eso decimos que está en los cielos, o sea, en los santos, a los que el salmista llama cielos. Los cielos narran la gloria de Dios. También leemos en el profeta, tú estás en nosotros, Señor. La intimidad divina nos inspira dos motivos de confianza cuando oramos al Señor. El primero, la proximidad de Dios. Cerca está el Señor de todos los que lo invocan, dice el salmista. Por eso, el Señor nos advierte, cuando quieras orar, entra en tu habitación, es decir, en tu corazón. El segundo, el patrocinio de los santos, por cuya mediación podemos obtener lo que pedimos. Dice Job, dirígete a alguno de los santos y el apóstol Santiago, orad los unos por los otros para que seáis salvos. Finalmente, las palabras que estás en los cielos confieren a la oración idoneidad y conveniencia cuando por cielos se entienden los bienes espirituales y eternos en los que consiste la bienaventuranza, y esto por dos motivos. Primero, porque esta consideración inflama nuestro deseo de las cosas celestiales. Nuestro deseo debe tender hacia donde está nuestro Padre, pues allí se halla nuestra heredad. Buscad las cosas de lo alto, nos exhorta San Pablo, y San Pedro nos habla de una herencia que nunca se marchita, reservada en los cielos. Segundo, porque en esa misma consideración nos invita a llevar una vida celestial para hacernos semejantes a nuestro Padre Celestial. Como el hombre celestial, nos dice el apóstol, así serán también los hombres celestiales. Estas dos cosas, a saber, los deseos celestiales y la vida celestial, nos preparan a la oración de modo que ésta sea como conviene. Oh Dios, que ilustras a tu iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás y la fecundas con sus santas obras, te rogamos nos concedas la gracia de entender lo que él enseñó y de imitar sus virtudes. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. Convicción Radio.